Saludos, saludos para Oenir Sartú, buen día.
Buen día.
Lo saludo primero porque muletas mediante ha mejorado su puntualidad de una manera asombrosa.
Con lo cual le vamos a quebrar la pierna a la persona. Cuando se cure.
Carlos Ramela.
¿Cómo de la razón a lo que dicen tus enemigos?
Bueno, saludé a Ramela, saludo a Mercader. Buen
y lo vas a hacer parecer un accidente.
Claro, así, un camión.
Buen día. Digo, puedo, día, no sé, hay un problema entre la izquierda acá. ¿No? Hay demasiados problemas intestinos en la izquierda.
Y Esteban Valenti, buen día.
Buen día.
Bueno, vamos, pasemos al primer tema. El vicepresidente Danilo Astori envió un mensaje a los delegados de su sector, el Frente Liber Sereñi, que participaron en el Congreso del Frente Amplio del fin de semana pasado. En lo que definió como una breve reflexión, Astori admite que hay tensiones crecientes en las formas de representación y decisión de esa fuerza política. Ya habrá tiempo para analizarlas a fondo y entre todos encontrar los caminos para con democracia y participación cambiar de acuerdo a los nuevos tiempos, dice Astori. No obstante, destaca que los frenteamplistas lograron salir adelante de esa instancia del Congreso, superando una prueba muy compleja e importante en la que, entiende, ganaron todos y sobre todo ganó el Uruguay. Por último, saluda en nombre del sector la designación de Tabaré Vázquez como candidato a la presidencia de la República, así como la posibilidad de una disputa democrática el próximo 1 de junio entre todas las precandidaturas, aludiendo al otro nombre, al de Constanza Morey. Ya hemos hablado, sí, del Congreso del Frente Amplio el lunes pasado, pero esta mesa no podía zafar, no quería zafar. Con un poco más de distancia, hagamos un nuevo enfoque. ¿Empezás tú, Esteban?
Me dan media horita.
No, un minuto para empezar.
Bueno, yo creo que el balance hay que hacerlo desde dónde comenzó el Congreso a dónde terminó el Congreso. El Congreso, yo tengo un balance positivo porque no ganó nadie. Si hubiera ganado alguien en la historia del Frente Amplio y hubiera aplastado a otros, hubiera sido una tragedia para el Frente Amplio. Y además, por los temas que estaban en discusión, la catarata de impuestos, sin duda hubiera sido muy malo para el país, muy malo para el país. Creo que de atar a un gobierno que va a llegar ya con un margen de impuestos definido de esa característica, que era muy malo. Pero además yo creo que estaba en discusión este famoso tema de giro a la izquierda y de otra cosa que me parece esencial, el tema del modelo, que para mí es un fracaso, fue un fracaso en los gobiernos de derecha, es un fracaso histórico porque los modelos son algo cerrado, rígido, etcétera, y es un fracaso cerca del Uruguay, no hay nada que ir a buscar muy lejos en la historia ni en la perspectiva. Acá, del otro lado de la orilla hay un modelo que fracasó, lo que sea del otro lado del río. ¿Ah? Es decir,
te salió del otro lado del orillé,
de la orilla, de la orilla,
porque fue un acto reflejo,
en la orilla del otro lado del río de la Plata, que notoriamente ha fracasado, y lo que el Uruguay aplicó no fue un modelo en absoluto, fue un proyecto de país, se podrá estar de acuerdo o en contra, e instrumentos para alcanzarlo. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista...
¿A ustedes les molestaba que se hablara de modelo?
No, nos molestaba el planteo de que había que cambiar de modelo, no era solo, era el doble concepto, que lo que le dio resultado a la izquierda, lo que le dio resultado al país, porque los números son implacables en ese sentido, estaba mirando, el único país de América Latina que lleva 9 años creciendo sin interrupción es Uruguay. No, ni siquiera
no,
Chile.
No, hay varios.
No.
República Dominicana.
No, sin interrupción,
Panamá,
no. Sin interrupción.
Perú, no.
Sin interrupción. Y yo quiero decir que además se salió unitariamente, pero también yo creo que no analizar que este Congreso fue, desde el punto de vista, y podemos verlo en la próxima vuelta, diferente al anterior, y yo creo que peor que el anterior en cuanto a la representación, en cuanto a cuánta gente participó previamente del debate. ¿Cómo los partidos políticos que tienen representación y son mayoritarios no lograban ni siquiera ellos controlar a las delegaciones? Bueno, en algún momento tenemos que discutirlo.
La reestructura, la famosa reestructura. Sigue Ramela.
Sí, yo creo que el Congreso del Frente da lugar para varias reflexiones. La primera, que creo que ya hicimos hace varios años en esta misma mesa, pasa por la necesaria reestructura de ese plenario, ese Congreso del Frente Amplio. Me parece que es evidente que en ese esquema tienen un peso tal las bases que no se corresponde con la realidad electoral del Frente Amplio. Ya lo vivimos cuando la elección anterior, cuando en aquel congreso se buscó la manera de dejar a Astori en tercer lugar, abajo de Enrique y Carámbula, con un entendimiento entre los delegados, que después fue ampliamente desmentido en las elecciones internas, porque el resultado fue Mujica, Astori y Carámbula. Ya. Yo creo que no le hace bien a la democracia dentro del Frente Amplio como conglomerado político que exista ese peso tan fuerte de las bases que responden a una suerte de militancia política y no una verdadera representatividad. Y que eso le está generando problemas internos muy serios al Frente Amplio, porque lo lleva a discutir y a incluir en su programa ciertos conceptos, cierto que, como decía Esteban, atenuados finalmente, pero que no responden a lo que piensa el propio electorado Frente Amplista. Por eso me parece que la carta de Astori, creo que es de ayer o de mañana, es muy lógica en ese sentido. Acá, evidentemente, la estructura del Frente quizás fue saludable para cuando eran oposición, cuando tenían otro rol.
Pero cuando había, gobierno, y cuando la gente participaba en serio de la estructura, había decenas de miles de personas.
Pero no lo es hoy. Lo otro que digo es que el Congreso dejó, a pesar de todo esto, de manifiesto que hay serias diferencias y hasta ciertas divisiones dentro de la izquierda con respecto a algunos temas. Evidentemente, el grupo de los ocho, o sea, quienes reclaman en giro a la izquierda, está haciendo cada día apuestas más fuertes. Es ese grupo del MPP, Partido Comunista, al que se le sumó ahora Sendic también. Y es evidente que hay ahí un enfrentamiento de modelos donde la línea de Astori y su gente representa más una socialdemocracia, ¿no? Y es evidente que este planteo o esta discusión, que primero fue muy tenue en el primer gobierno de Vázquez, se acentuó este gobierno y va a estar presente sobre la mesa en un eventual tercer gobierno del Frente, sin lugar a dudas. Está claro, lo dijimos muchas veces, primero se dijo que no era así, que había una unidad total y demás. Hay dos esquemas económicos, hay dos equipos económicos, hay dos visiones económicas de cómo se debe manejar el país. Una, como decía Esteban también, más cerca a la Argentina, más cerca a esa izquierda sesentista o con modelos anteriores que sigue pensando en cosas que no dieron resultado en ninguna parte del mundo, a pesar de las caras de mi hermano del arma Sartú. Y otra que trata de encarnar ahora, una izquierda relativamente más moderna.
Lo dijo ayer Mujica, eso del 60.
Para terminar, y después vuelvo. Para terminar.
Mercader está alarmado de la duración de las intervenciones que hemos escuchado hasta ahora.
Dejo un flash y después sigo.
Pone el reloj de arena.
Creo que este Congreso, de alguna manera, más allá que reitero, para mí no es representativo de lo que piensa el electorado frentista, le pone condicionamientos a Tabaré Vázquez, le pone condicionamientos claramente y le da cierta alerta, porque obtuvo apenas el 67%, digo apenas porque se esperaba mucho más.
Ovenir, sí, yo creo que los congresos son, bueno, solo relativamente expresan lo que pasa en el sector de la población que se siente reflejado, que digamos se inclina hacia un partido, ¿no? En el caso del Frente Amplio, creo que se puso a la vista un conflicto que ya tiene bastante tiempo, que es básicamente es entre la línea económica que se ha llevado y la que un sector importante de los votantes tradicionales del Frente Amplio esperaban que se desarrollara. Yo no creo que el esquema sea sesentismo, modernidad, es decir, las ideas que Ramela plantea son muy anteriores a 1960, muy anteriores. Creo que me parece que acá lo que hay es un desfasaje entre un modelo económico o una línea económica bastante liberal, muy jugada a facilitar el ingreso de inversión extranjera, a darles una serie de privilegios, entre ellos no afectarlos con demasiados impuestos. Y que eso termina pagándolo, de alguna manera, otro sector social, que es los asalariados. Es una visión, yo entiendo que Esteban discrepe, pero bueno, es mi punto de vista. Es decir, creo que hay un sector de los votantes de izquierda que esperábamos, hablo también, incluyo, un modelo económico distinto. Creo que el acuerdo que hubo entre Astori y Mujica para que el astorismo manejara la economía, yo no creo que se pueda dividir el poder de esa forma. Creo que en todo caso deberían haber pactado un programa económico que reflejara algo más intermedio. En vez de decir, este sector es tuyo y los otros sectores son míos, deberían haber negociado en cada área, en todo caso, si se quería hacer un promedio de la intención del votante Frente Amplista, haber negociado en cada área. Así se dio la cosa y creo que eso está generando un malestar. Yo vengo percibiendo que hay muchos votantes Frente Amplista que están desconformes con la orientación y está un poco en crisis. Creo que el Congreso expresó esa realidad. Solo esto.
Ahí Buenir se dirige a su hermano del alma, lo mira
no, y dice. Y digo, no, yo digo, acá no hay un tema de sesentismo o no sesentismo. Cuando en un partido un ala se impone, ¿qué le pasa al Partido Colorado, por ejemplo? El Partido Colorado no tiene vallismo. Ese es el problema que le pasa ahora. Es decir, predominó una línea que digamos, es la tradicionalmente no vallista. Y eso ha llevado al Partido Colorado a achicarse. Cuando un sector, un ala de un partido no admite que hay otra y que hay que negociar las orientaciones, termina pasando que el ala que se siente desplazada queda un poco afuera. Me parece que eso puede llegar a pasar en el Frente, y sin duda le pasó al Partido Colorado, ¿no?, cuando descartó el vallismo.
Yo creo que el Congreso del Frente expresó la inquietud, la angustia que tienen algunos sectores sobre el panorama que se le presenta a la izquierda de cara a las elecciones del año que viene. Aquí el tema es, el candidato, quien sea, Tabaré Vázquez, supongamos que es electo candidato, que lo va a hacer, ¿qué va a proponer? ¿Lo mismo? ¿Va a decir las mismas cosas que dijo? ¿Va a decir, vamos a solucionar como hizo el 1 de marzo del 2005? ¿Una política de emergencia para las cárceles? ¿La salud, la educación ante todo, la seguridad ante todo? ¿Lo va a proponer otra vez? ¿10 años después nos va a venir a decir lo mismo cuando tenemos inseguridad? La salud está con los problemas que tiene, tenemos problemas en la educación, tenemos un poder sindical desbordado, tenemos 40.000 empleados públicos más que el 1 de marzo de 2005. ¿Qué nos va a decir el doctor Vázquez? Lo mismo de siempre. O, como algunos sectores plantean, y yo los comprendo, dicen, no podemos volver a decir más de lo mismo, estamos prometiendo otra vez hacer exactamente lo mismo. El país ya no es igual, las circunstancias internacionales van cambiando, los presidentes ya no son tan populares porque la economía ya no camina. La tasa de interés que nos cobran es más alta, los commodities, el precio de nuestras materias primas están bajando, es decir, ya no podemos hacer lo mismo. Hay que hacer algo nuevo, y en esa angustia, en esa inquietud, yo creo que se explican muchas de las cosas. Es decir, Vázquez no puede volver a presentarse con la misma sonrisa, el mismo pelo, la misma cara de bueno, y diciendo, va a seguir todo igual. No, tiene que ofrecer algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? No se sabe.
Bueno, no lo está haciendo Vázquez en absoluto. Nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros pegamos todas las ciudades con un mural que dice otro gobierno progresista. Y el otro no es por uno, el tercero, sino por un gobierno diferente, porque tenemos que aprender de las muchas cosas que nos hicieron bien, que fueron bien, y las cosas que hicimos mal. Eso lo hace un gobierno de izquierda y lo tendría que hacer todos, ¿eh? Y lo tendríamos que expresar. Entonces, segundo, que el Congreso tiene problemas, me demuestra la encuesta de hoy de Cifra. Tabaré Vázquez tiene el 78% y esta, la candidata, la senadora Constanza Moreira, tiene el 12%. No, nuestra candidata, porque ahora es candidata en igualdad de condiciones, tiene el 12%, y sin embargo en el Congreso fue totalmente diferente.
Pero
es que el Frente Amplio siempre defendió que la estructura esa en la que se toman decisiones no tiene por qué ser un fiel reflejo de la intención de voto de sus simpatizantes.
No hay duda.
Es otra cosa, se mezcla la militancia, etcétera, ¿no?
Yo creo que acá la diferencia fue muy profunda. Ahora, yo voy a decir algo que me impele, que es por qué se llegó a una solución como esta, donde además yo creo que no es, que esquematizarla como socialdemocracia es siempre esa tendencia a esquematizar las cosas. Yo la escuchaba recién, no es cierto. La socialdemocracia europea, ¿no? Y acá también se plantea, la socialdemocracia europea es un fracaso. En Uruguay no se aplicaron un modelo socialdemócrata, se aplicó una política determinada. Pero yo quiero decir, ¿cuál es el motivo? Porque todos ponen el acento en que el gran asunto fue que Pablo Ferreri y Asti se levantaron de la subcomisión de redacción y dijeron, en estas condiciones nos vamos. Y se fueron. Eso es así. Se levantaron y se fueron porque había un clima de aplastar. ¿Pero por qué eso sirvió para resolver el problema? Porque del otro lado, la mayoría de los Frente Amplistas, la mayoría de los grupos Frente Amplistas, yo diría que en realidad como grupos, todos los grupos Frente Amplistas, tienen condiciones y reflejos condicionados unitarios. Porque nadie quería, porque fuimos asumiendo todos, que íbamos a una situación donde las diferencias que existen, vamos a entender claro, cuando se formó el Frente Amplio, la diferencia eran 10 veces mayor y de punto de vista filosófico y de proyectos históricos. Así que nosotros nos animamos a discutir en un congreso un programa único. Y llegamos a un programa único. A debatir incluso con la realidad de que cualquiera puede proponer, y se propusieron cualquier tipo de cosa. Pero llegado al plenario, todos reaccionamos, todos, porque un frente es un frente que atropella y un frente que puede aplanar otras opiniones y puede poner en peligro la existencia misma del frente, si hay dos condiciones, si hay alguien que quiere aplanar y hay alguien que se deja aplanar. Y bueno, yo creo que en este caso lo que sucedió fue exactamente eso.
Bueno, ahí está,
todos ahí, reaccionamos
ahí
con
lado,
los reflejos condicionados del Frente Amplismo.
Tú decías recién que hubo sectores que querían aplanar.
Ah, sí, la Comisión de Economía fue así.
Pero desde el otro lado hay otro tipo de advertencias, acusaciones. Se habla de chantajes, ¿no?
Bueno,
tengo acá, por ejemplo, la crónica de búsqueda que reseña algo de lo que ocurrió en esa comisión tan crítica, la de temas económicos, y en determinado momento parece que Daniel Marsiglia, del Partido Comunista, cuestionó que desde el Frente Liber Sereñi se operara por la prensa y se construyera un relato que no es verdad, diciendo que la mera discusión sobre temas impositivos podría hacer peligrar un eventual triunfo del Frente Amplio. No hagan más chantaje con que se van, no amenacen más, recriminó Marsiglia.
Bueno, es una visión de Marsiglia, tiene todo el derecho del mundo. Nosotros no amenazamos, los compañeros nuestros se fueron, con todo lo que implica para un Frente Amplista irse de un organismo del Frente Amplio. Pero también lo hicimos porque sabíamos que la mayoría de los grupos del Frente Amplio tenemos reflejos condicionados unitarios y que iba a haber una reacción de negociación. ¿Qué era lo que se llegó a una negociación?
Primera cosa sobre la valoración de los últimos gobiernos o sobre el resultado de los gobiernos de izquierda, no es el tema que hoy nos convoca, quedará para otro momento. Creo que escuchamos hace un rato una magnífica disertación de Talvi explicando muchas cosas que...
Porque no la discrepo totalmente, ¿no?
Yo las comparto plenamente.
Bueno,
Pero lo que quería decir es un poco lo siguiente. Primero, los programas de gobierno, esos programas que ustedes felicitan porque lograron aprobar un programa. Todos los que hemos estado cerca de los partidos políticos y hemos participado en esos programas, sabemos que son una lavatinta, son una cosa suave que permite dentro de determinados paraguas lograr que marchemos todos juntos en busca de una unidad, diciendo cosas que son generales.
Se está hablando
diciendo cosas
el contertulio Ramela, por favor, vamos a guardar silencio, vamos a escucharlo.
Diciendo cosas que son generales, que son un acercamiento a la realidad, pero que no son definiciones totales de detalle y exactas. Por otra parte, es evidente que lo que primó entre el sábado y el domingo y lo que estaba en juego era un equilibrio electoral. Cuando Valenti dice, supimos frenarnos a tiempo y logramos esto, lo que prima es un interés electoral, no perjudicar la chance electoral. Ahora, ese interés de no perjudicar la chance electoral fue el mismo que primó en su momento cuando Astori aceptó todas las condiciones de Mujica para ser vicepresidente. Y cuando barrieron para adentro y dejaron estas frases medias elípticas que en vez de decir hay que llegar a esto, hasta esto, o se puede tender y demás y demás. ¿Y a qué nos llevó eso? A dos equipos económicos paralelos, a enfrentamientos permanentes, a un gobierno que luce errático porque tiene contradicciones en muchos aspectos. O sea, yo no creo que sea un mérito haber hecho una síntesis de las contradicciones y haber escrito frases lavadas. Eso es lo mismo de siempre en busca de una representación electoral y de no correr riesgo. Pero no es bueno, no es serio, no es constructivo. Porque Valenti dice, tiene que haber quien quiera aplanar y quien se deje aplanar. Todos sabemos que en estos 4 o 5 años finalmente fueron aplanados, porque cuando hubo que aplicar el voto, se impuso la mayoría parlamentaria, se impuso la disciplina partidaria y el voto se dio. Entonces, no es una síntesis genuina, es una síntesis forzada.
Es la síntesis que no le gusta a la derecha.
No, a mí me parece que más allá de los acuerdos a lo que se lleve en el Congreso, porque hay una cosa que es real, es más fácil preparar un documento que no moleste ni a tirios ni troyanos, que más o menos, que cuando después hay que ejecutar políticas, ¿no? Es decir, me parece que ahí es el tema. Creo que en su conducción política, no sé, al Frente le quedan todavía una cantidad de meses, a este gobierno, del Frente Amplio le quedan una cantidad de meses de gobierno.
Y Mujica dijo que va a gobernar hasta el último día.
Perfecto. Nadie pensaba otra cosa.
No, bueno. Digo, ¿tú qué pensabas?
Pero...
pero, no, lo dijo él, no, porque no se va a parar... Porque,
como bueno, que no va a transferir bueno, la capacidad ejemplo, de decisión...
No va a pasar que los blancos futuros... se bajen del gobierno de Valle un año antes para hacer campaña electoral, como pasó.
Bueno, yo lo que era digo es que nuestra, me parece ¿verdad? Que en estos momentos el Frente se encuentra ante un problema que no ha sido visto, me parece, en su verdadera dimensión, y es que un grupo de votantes muy tradicionales del Frente Amplio está en duda sobre si lo va a volver a votar. Y de gente, digamos, de la línea más, por decir algo, digo, más hacia la izquierda o más tradicional del Frente Amplio. Así que es un tema a tener en cuenta, pero a tenerlo en cuenta no tanto en las declaraciones de los congresos como en la gestión de gobierno que queda pendiente, porque quedan todavía una cantidad
ahora,
de
meses. ¿Vos crees que solo por problema de izquierda hay descontento? ¿Vos no crees que hay descontento por desorden, por contradicciones, por inconstitucionalidades? ¿No crees que hay de todo?
Sí, pero son dos cosas distintas. Hay de todo, pero me parece que donde la cosa está más complicada es algo que ha venido gestándose durante estos casi 10 años, de gente, de militantes de toda la vida que de golpe sienten que esto no es lo que ellos esperaban. Eso es
ahora, una cosa que... yo sé que vos no crees en la encuesta. No aparece ninguna encuesta eso. ¿Eh? Yo sé que vos no crees en las encuestas. Que en este país se cumplen bastante, ¿no?
No, yo lo que te digo es que no sé cuán significativo sea en una encuesta. Lo que digo es que la diferencia que el Frente ha tenido entre la posibilidad de ganar el gobierno y perderlo ha sido de un 1%, y a veces de menos. En el caso de la última elección fue menos de un 1%.
La mayoría, sí, estuvo, ¿eh? De obtener la mayoría.
Nosotros, quiero aclarar
de,
por lo
de,
que dijo
de tener la mayoría en la segunda
de
vuelta.
La Frente Libre se
iñe es... No, y de tener... la diferencia fue, creo que, 49-51 sí. En la segunda...
Bueno, no, la segunda no, fue
más, aún, como 4 o 5 puntos
no,
por
fue
lo
más,
menos.
Fue me más. Parece que fue
sí, más. No, fue más. Pero digo que el Frente Libre se iñe no quiere un gobierno paralizado por minoría parlamentaria, no, que es lo que quiere la derecha, y que desde un punto de vista académico está es lo que aspira. Yo creo que lo que más quiere, más que eso, no aspira. Pero lo que planteó recién Talvi, nosotros los del Frente Libre Cedeñi estamos absolutamente jugados a la mayoría parlamentaria para poder aplicar un programa.
Sí, alude Valentía lo que decía Talvi más temprano en cuanto a que si en las próximas elecciones el Frente Amplio gana con mayorías parlamentarias propias, se van a crear las condiciones para un giro a la izquierda en la política económica, porque el ala socialdemócrata va a quedar
depende cómo queda dentro del Frente
sectores más ortodoxos. No, en cambio decía, si el Frente Amplio no obtuviera mayoría propia, una eventual segunda presidencia de Vázquez se vería forzada a negociar con la oposición para conseguir la gobernabilidad, y eso neutralizaría a los grupos más radicales y favorecería las tendencias
de Emiliano. ¿Quién hace ese?
Talvi. Es decir, sí. Es lo que sueñan los partidos tradicionales. Yo creo,
sin embargo, en las últimas elecciones pasó exactamente, es decir, ganó supuestamente el sector que predicaba el giro a la izquierda, obtuvo mayoría parlamentaria y sin embargo la economía la manejó Astori.
¿Y por qué la manejó Astori?
Así estaba
no
pactado. Estaba pactado
no solo. Bueno, pero acá dice
claro,
que no, que pactaron.
Claro, pero lo
¿sabes qué pasa?
Mal.
Aquella foto
cuando
a la puerta
quisieron
del fondo
cambiar, el problema de fondo es que la política económica de este país, económica y social, porque es indivisible, fue lo que más resultado le dio a este gobierno. Y al gobierno de Tabaré Vázquez también.
Que casualmente era la política neoliberal, la misma
neoliberal
que se venía aplicando.
Pero si no se han tirado con
lo que
todo,
ustedes llamaban neoliberal.
Si es lo que dice Talvi, que se aplicó una política absolutamente fallida. Bueno, no es fallida.
En algunos aspectos.
10 de la mañana y 2 minutos.